Hablaremos hoy de Jean-Baptiste Denis y del loco Morois. Ah, no, no es Morois. Es Moroy. Es Morois. Sí. ¿Alguna vez hemos hablado de esto? Yo no me acordaba del loco. Pero sí de Jean-Baptiste Denis, que era el médico de Luis XIV, ¿no? Así que ubiquémonos en Francia, en el año 1667, y ahí lo tenemos a Denis, el médico personal del rey Luis. Cuentan que era un hombre de aspecto sombrío, Denis. Las crónicas lo describen con ojos grandes, nariz prominente y un atisbo de papada. Había nacido en una familia modesta de artesanos. Su padre había sido constructor de bombas de agua para la corte. Y Denis estudió teología en París y después medicina en Montpellier. Desde que ingresó a la corte como médico, asistió regularmente a las sesiones de las academias. Había varias academias, ¿no? Para debatir sobre los últimos descubrimientos de la física, las matemáticas y las medicinas. Él, Denis, pertenecía a una de las academias, la que patrocinaba el conde de Montmore. Muy bien, en una aldea cercana a París vivía, por esos tiempos, un loco llamado Antoine Morois. Y estaba loco, un loco que estaba muy loco. Golpeaba a su mujer, por ahí se desnudaba y salía corriendo por la calle y le prendía fuego a las casas. En el invierno de 1667, el conde de Montmore, el patrocinador de la academia, encontró al loco vagando desnudo y se apiadó de él. Dice, pobre este muchacho. Lo llevó hasta lo de su amigo Denis, que por esos tiempos andaba haciendo unos experimentos extraños. Denis parece que practicaba transfusiones de sangre entre animales de distintas especies. Tenía la hipótesis de que la sangre era un elemento nutritivo universal, beneficioso para todos los seres. Había publicado un documento osado para la época. Utilizando la transfusión de animales a hombres, era posible curar la pleuresía, la viruela, la lepra, el cáncer, las úlceras, la locura y la decrepitud. La sangre animal, decía Denis, tenía con seguridad que será más sana que la del hombre, sin duda estropeada por excesos e irregularidades en la comida y en la bebida. Y también la sangre humana debía estar perjudicada por la tristeza, la envidia, la ira, la melancolía y la inquietud. En Inglaterra algunos pensaban lo mismo que Denis y competían con él, pero eso lo contaremos en otra oportunidad. Algunos eruditos, en Inglaterra digo, ¿no?, pensaban que la sangre podía cambiar el espíritu de los que eran transfundidos. Y entonces por ahí se les ocurría inyectar la sangre de un cuáquero a un arzobispo para transformar su credo y sus prácticas. Pero esta era otra cosa. En este caso Denis, que andaba con el asunto de la sangre de los animales, puso en práctica su teoría. Cuando llegó el loco Antoine, de la mano del piadoso conde de Montmore, le insertó un tubo de plata en el brazo y le extrajo un cuarto litro de sangre. Después introdujo el otro extremo del tubo en una arteria de la pata del ternero, y dejó que penetrara en el hombre una media taza de la sangre del animal. Denis confiaba en que la sangre del ternero, por su mansedumbre y frescura, pudiera aliviar la ebullición loca de la sangre del paciente. Es un pensamiento correcto, me parece a mí, ¿no, doctor?
No.
Gracias. Así que el loco Morois se durmió al recibir la sangre. Primero se durmió, ¿no? Y a las 2 horas se despertó. Comió algo, después se entretuvo con unos chiflidos y unas canciones. Y quedó ahí. A los 2 días, Denis lo sometió a otra transfusión. Entonces, Morois se descompuso, sintió una asfixia y lo acostaron. Cuando despertó a la mañana siguiente, el loco demostró una sorprendente calma y, según la crónica, una gran presencia de espíritu. En realidad, Denis no podía saberlo, pero su paciente había sufrido un shock casi mortal. La sangre de los animales contiene proteínas que no tienen nada que ver con las humanas. Y la reacción provoca inflamación, fiebre, dolor en los riñones y los glóbulos rojos se te mueren de a millones, se te mueren. Y la verdad es que Morois sobrevivió únicamente por casualidad. Porque lo normal es morirse, ¿no? Permaneció entonces con Denis 2 días más. Decía poco, no estaba frenético, se la pasaba un poco postrado. En esas jornadas apareció en el laboratorio de Denis nada menos que la mujer del loco Morois, llamada Perrine. Era loco, pero estaba casado. Perrine había estado buscando a su marido de aldea en aldea. Cuando lo vio ahí, medio se le acercó temiendo las brutalidades que eran habituales en Morois. Y sin embargo, para su sospecha, el loco la recibió cariñosamente. El médico Denis afirmó que el hombre había curado de manera espectacular. Y su esposa pudo llevárselo a casa. Denis era felicitado, su fama por esos días se hizo enorme. Pero como se ha dicho, fue por pura suerte, pero el caso es que los cortesanos de Luis XIV se pusieron envidiosos y resolvieron desbarrancar a un tipo tan prestigioso que se estaba ganando el favor del rey y eclipsaba la fama de otros profesionales, especialmente los de las otras academias. Hemos dicho que había 3 y que este pertenecía desde luego a una sola, la del conde de Montmort. Algunos críticos se preguntaron por qué, si la sangre de un ternero aportaba mansedumbre, no infundía también falta de inteligencia. Pierre de Martignac, otro médico del rey, afirmó que la transfusión era un método monstruoso, una práctica evocadora del canibalismo. Y así, en panfletos y cartas a los ministros, a los magistrados, a los sacerdotes, declaró de la Martignac que la transfusión era contraria a la naturaleza y que amenazaba la existencia misma de la especie humana. Esos panfletos no dieron mucho resultado porque la fama de Denis seguía en crecimiento. Y entonces los enemigos urdieron una intriga contra Denis. Un día, el loco Morois y su esposa Perrine llamaron a la puerta del doctor Denis. Ambos parecían fatigados y ella tenía varios moretones, tenía. Parece que el loco había vuelto a golpear a su esposa. Su locura había regresado. Perrine imploró al doctor Denis para que le hiciera una nueva transfusión. Y Denis tenía dudas, porque el loco parecía no estar tan fuerte como para soportarlo. Su aspecto era más macilento, temblaba a veces de manera incontrolable, y así que el doctor Denis se negó a la operación. Unas semanas más tarde, Denis recibió una carta de Perrine en la que la mujer pedía por favor que el médico fuera hasta su casa. Denis fue hasta la casa del loco. Cuando llegó, encontró una serie de instrumentos de transfusión y un ternero listo, ahí junto al loco Morois. Denis dio media vuelta para rascarse, pero Perrine se tiró al suelo y con ruegos llorosos suplicó al médico que hiciera una transfusión para calmarlo al loco. El doctor Denis cedió, ató el ternero, dispuso al paciente, y cuando le insertó la cánula, Morois tuvo un acceso tan violento que tiró todos los instrumentos al diablo, ¿no? Entonces Denis dio por concluido el experimento y se las tomó. Antoine Morois, el loco, murió a la noche siguiente. Denis estaba horrorizado, porque podrían inculparlo de la muerte. Y la verdad es que él no le había hecho ninguna transfusión en los últimos días. Recuérdese que se fue. Y entonces desconfió algo y le anunció a la mujer que iría a ver al cadáver. Pero la mujer enterró a su marido antes que el doctor se presentara. empezaron a correr panfletos difamatorios acerca de Deñí, en los que se lo trataba de asesino loco. Un día Perrine lo visitó y le confesó que tres médicos de la academia rival le habían ofrecido a ella 50 luises de oro si acusaba a Deñí de asesinato. Y le advirtió que no presentaría ninguna demanda si él la ayudaba económicamente. Y si no, aceptaría la oferta de sus enemigos. Era una forma de chantaje. Deñí la echó indignada. Perrine acompañó entonces a los doctores rivales en la acusación de asesinato. Deñí presentó entonces una demanda por difamación ante el tribunal de Châtelet y vino a descubrirse algo notable. Investigada por los defensores de Deñí, vino a saberse que Perrine había comenzado a echar unos polvos de arsénico en las comidas del loco. Y los días precedentes al tercer intento de transfusión, el loco Morva estaba muriéndose envenenado. Por eso lo había encontrado mal el doctor Deñí. El plan de Perrin y también de los doctores de las academias rivales incluía invitar a Deñí a hacer la transfusión para que la muerte por envenenamiento se disfrazara de mala praxis. Bueno, Deñí fue exculpado, no lo culparon, pero no pudo seguir con sus indagaciones. Se decretó que cualquier médico que deseara realizar una transfusión, incluso entre humanos, debía solicitar el permiso de la Facultad de Medicina. Y esta pequeña condición fue un golpe devastador para las investigaciones. Como la facultad representaba a los médicos más timoratos y burocratizados de Francia, muchos investigadores abandonaron el procedimiento de la transfusión antes que someterse a la aprobación de la facultad. Y así, por un siglo y medio, la práctica de la transfusión de sangre, que en principio era buenísima, se extinguió. Dice el cronista que sería un error desestimar a Deñí por ingenuo que este trabajo pudiera aparecer. En una época en que la gente consideraba la sangre como algo mágico, él la consideró como un elemento nutritivo, una sustancia biológica que podía dar vida. Incluso Deñí arrojó dudas sobre la práctica de la sangría, en cuanto que la sangre era un elemento imprescindible en vez de un humor maligno. Así que tan loco no estaba, no Morva, sino Deñí. Uh-huh. Pero desde luego no conviene transfundirse sangre de un animal. Estas analogías, la sangre del ternero debe contener la mansedumbre del ternero, la sangre del león, la ferocidad, etcétera. No se desaparecieron y en algún punto permanecen. Esta analogía, que es propia del pensamiento mágico, lo mismo que el todo por la parte, uh-huh, etcétera, etcétera, o el carácter de las cosas apareciendo en su morfología o en su composición química, es algo que no se ha ido del todo, no se ha ido del todo. Por empezar, estaba avalado por el mismísimo Aristóteles, que sostenía que las personas que se parecían a determinados animales tenían también las virtudes que correspondían a aquel animal. Así que una persona parecida a un león era fatalmente feroz, y las personas parecidas a burros, bueno, a veces no funcionaba. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? Al doctor Deñí.
Deñí, sí.
Al doctor Deñí, sí. A Jean-Baptiste Deñí, que era además el médico de Luis XIV.
Uh-huh. Y al pobre loco, que era fuerte, mire, para bancar esa transfusión, sí, sí, y para, sí, bancar esa esposa, que lo quería... Bueno, todo, en definitiva, ¿no?
No, él no se murió por eso.
Por el veneno, digo, de la esposa.
Ah, claro,
digo,
sí,
para,
sí,
bancar esa esposa,
sí,
que,
sí,
se lo terminó,
sí,
matando.
Sí, 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 sí. Nunca es bueno tener una esposa que le dé a uno arsénico.
No.
Esa podría ser la moraleja.
Es, ¿no?, una buena moraleja, ¿eh?
Moraleja.
¿De elegir esposa?
Una que no te dé arsénico.
Está bien. Consejo para un hijo gaucho.
Consejo para un hijo gaucho. Ahí. No cruza con la luz roja porque siempre es peligroso. Abrir el seca hace frío, todos esos consejos, ¿no?
Sí, claro.
Bien, hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre... ¡Al ternero también!
¡Pobre ternero!
¡Claro, pobre ternero que lo agarraron ahí! ¿Y qué?
¿Qué tenía que ver?
¿Qué tenía que ver el ternero? Bueno, entonces fuimos a buscar discos de homenaje a este ternero y conseguimos el tango que se llama El Torito. Seguramente compuesto en homenaje a este ternero.
¿Sí?
Y no a otros. No lo sé realmente. Sobre este tango hay muchas leyendas. Muchos decían que era un tango compuesto por el general Bartolomé Mitre. Ajá. Es uno de los primeros tangos, el Torito. Es muy lindo, ¿eh? Es un tango de los que le gustaban a Borges. Un tango gracioso y que más bien nos deja una sensación de alegría. De alegría, compadre. La interpretación es de los Tuba Tango. Adelante.